Palabras Mayores. Un programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
Buenos días, bienvenidos a todos. 12:06 minutos de esta mañana del viernes, ya 17 de enero de este 2020, este 2020. Como hacemos cada día a esta hora, antes de comenzar, les agradecemos a todos que estén ahí de todo corazón y también, igual con la misma intensidad, le agradecemos a nuestro compañero, a Julio López, que esté en el control manejando todo de principio a fin. Cuando quiera, Julio, comenzamos.
En palabras mayores, la técnica a tu servicio.
De eso vamos a hablar, de la técnica, de la tecnología y cómo acaban de escuchar, de esa tecnología a nuestro servicio, al servicio de las personas, sobre todo al servicio de las personas que más lo necesitan. Vamos a hablar de tecnología, de mejorar a través de ella situaciones cotidianas, mejorar la vida en definitiva, y lo vamos a hacer con una empresa que es especialista en plataformas tecnológicas para eso, para mejorar la calidad de vida, enfocado sobre todo a temas de salud y de servicios sociales. Les hablo del grupo NIT. Al otro lado del teléfono tenemos al director general del grupo NIT, Arturo Pérez Kramer, al que ya vamos a saludar. Arturo, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, muchísimas gracias y saludo a todos los oyentes.
Gracias por estar ahí, porque yo creo que, Arturo, estos temas son, además de que son importantes por sí mismos, creo que son de mucho interés para las personas que estén escuchándonos en este momento. Porque, claro, decimos, vamos a ayudar a las personas, vamos a mejorar la calidad de las personas a través de la tecnología. ¿Cómo hace esto, cómo consigue esto el Grupo NIT?
Bueno, el Grupo NIT, como has dicho, es una empresa que se dedica en exclusiva a tecnología social y tecnología de salud, fundamentalmente. Y precisamente me encanta el título de esta sección, de tecnología a su servicio, porque realmente la tecnología es una herramienta que lo que debe tener es un efecto, el resultado debe ser pues una mejora al final de la calidad de vida, y en este caso pues estamos hablando de las personas atendidas por los servicios sociales. O sea, no nos olvidemos que lo que hacemos nosotros es realmente son herramientas para que los servicios sociales, los prestadores de servicios, proporcionen el mejor servicio posible de la manera más efectiva a las personas que lo necesitan. Entonces, eso es muy importante. Es decir, la tecnología en sí mismo no es un fin, no se termina ahí, no nos dedicamos a hacer algo que tecnológicamente sea muy bonito o nos satisfaga como tecnólogos, sino que lo que buscamos siempre es esa utilidad para el usuario, para la persona dependiente, para la persona vulnerable. Aunque la solución tecnológica, digo, no es el fin en sí mismo.
No es el fin, por tanto, por estas palabras, Arturo, deducimos que cuando, claro, los profesionales, como decías, los tecnólogos desarrollan este instrumento, como tú has dicho, siempre está en el punto de mira ese usuario. Es decir, es algo de lo que se viene hablando cuando hablamos también de servicios sociales o de salud en los últimos años, ¿no? Poner en el centro de la atención a la persona. Esto también es posible gracias a estos trabajos que desarrolláis.
Sí, esto es fundamental y concretamente hoy en día, digamos, todos oímos por todas partes pues el término de Internet of Things, el Internet de las cosas. Y nosotros hemos avanzado y aplicamos esos nuevos conceptos también a nuestro sector, concretamente en los servicios de teleasistencia, dando un avance muy fuerte a la tecnología actualmente predominante, que es la tecnología mediante comunicación analógica. Esto está siendo sustituido por la tecnología conectada, es decir, tecnología digital con conectividad móvil. Y la ventaja que tiene la tecnología conectada es, en primer lugar, nos proporciona una mayor seguridad, porque la tecnología está constantemente supervisada, es decir, el proveedor sabe que esa tecnología está disponible, es funcional y plenamente operativa, al contrario de lo que ocurre hoy en día. Y además, y más importante si cabe, es que es poner la autopista para que en un futuro muy próximo se puedan ofrecer servicios más sofisticados, fundamentalmente en la dirección de ser preventivos en lugar de ser reactivos, como actuamos hoy en día. Realmente el inmenso cambio va a venir cuando seamos capaces de prestar servicios preventivos de forma prácticamente remota.
Has mencionado ese servicio de teleasistencia. Hoy es algo, Arturo, yo creo que, bueno, que común, que asimilado por todos, pero en relativamente poco tiempo es un servicio que le ha cambiado la vida a muchas personas.
Efectivamente, y además de una forma realmente eficiente, es decir, es la ratio entre el coste y la satisfacción y la utilidad que tiene este servicio es tremenda, es altísima, por eso ha triunfado en toda Europa, donde hay pues casi 6 millones de personas utilizando estos servicios. Y ahora el reto que tenemos todo el sector es dar un paso más, y esta tecnología que ya está desplegada, la infraestructura básica y los procesos, darle un nuevo empuje a la teleasistencia avanzada, y como digo, mediante la tecnología conectada, que empezar a proporcionar esos servicios preventivos. Realmente la tecnología no es el factor limitante, porque la tecnología ya está disponible. De hecho, en otras regiones, pues como el norte de Europa, fundamentalmente Escandinavia y quizás también Europa Central, en Alemania, ya hay un despliegue mayoritariamente digital con tecnología conectada. Nosotros, de hecho, somos los líderes mundiales con más de 150.000 unidades operativas funcionando. Y en España, pues también ya empiezan de forma tímida. Por ejemplo, en Madrid hay más de 6.000 terminales digitales conectados dentro del marco del Ayuntamiento de Madrid, a través del prestador Asispa. Y poco a poco pues habrá ese despliegue. Todo depende pues de cómo hay que cuadrar pues la financiación, hay que hacer modificaciones en el servicio, y bueno, y todo esto pues acompasarlo pues a los ritmos también de la administración. Pero la tecnología está ahí disponible, y tenemos que ser capaces entre todos de ponerla en marcha cuanto antes para que los beneficios lleguen realmente personas dependientes y que están dentro del colectivo que recibe servicios sociales.
Este servicio de teleasistencia, decíamos, Arturo, que en relativamente poco tiempo le ha cambiado la vida a muchas, a muchas personas, y ha evolucionado de forma exponencial también, en relativamente poco tiempo. Porque, ¿qué prestaciones son las que tiene ahora ese servicio?
Bueno, ahora las prestaciones que tiene son básicas, porque las consideramos ya algo establecido, fundamentalmente, por un lado, pues el de responder a las llamadas del usuario, llamadas que pueden ser de más o menos emergencia, pero la realidad es que muchas de ellas lo que muestran, desgraciadamente, no es tanto emergencia, o sí es una emergencia, Fundamentalmente lo que demuestran es una soledad. Se busca, este servicio se ha convertido no en solamente una respuesta ante emergencias, sino en una especie de acompañamiento emocional. Y más en nuestro país, que a diferencia del resto de Europa, aquí sí que realizamos un seguimiento. Es decir, no solamente hay llamadas provenientes del usuario, sino también el propio prestador de servicios, conforme a una clasificación, una valoración de cada uno de los usuarios, se les hacen una serie de llamadas pues para ver cómo se encuentran, fundamentalmente para aliviar su soledad, para que tengan un contacto con otras personas. Y realmente eso es algo tremendamente valorado y por ahí también vamos a seguir profundizando, porque esta herramienta pues permite paliar esos efectos, detectarlos, que a veces no es fácil, y la tecnología nos va a permitir las nuevas tecnologías nos va a permitir hacer todo ese tipo de funciones.
Por eso, pensando en esas personas, sobre todo, ¿no? Esas personas mayores que viven solas, que cada vez es un grupo más numeroso. Pensaba en ellas cuando hablaba de cómo les ha podido cambiar la vida, porque este servicio de teleasistencia que se ofrece gracias a esa labor de las tecnológicas, como en vuestro caso, da, tú decías, seguridad, tranquilidad a ellos y a los familiares.
Sí, por supuesto, porque ellos saben que su familiar, que es mayor, pues tiene un recurso que no, un recurso, digamos, profesional, no es un recurso familiar o de amigos que es menos fiable, porque estamos hablando pues de una gran responsabilidad ante personas vulnerables, personas mayores, el cual va a responder también de una forma profesional. Uh-huh. Y además también va a informar a las familias. Y claro, la tranquilidad que también les proporciona a estas familias, a estos familiares, pues es muy importante. O sea, es decir, no solamente afecta al usuario directamente, sino a todo el colectivo próximo a él.
Claro, y además se permite que esas personas mayores, que es algo que en su inmensa mayoría desean, puedan permanecer en su hábitat, en su casa, en su espacio durante mucho más tiempo. Yo no sé si en este tiempo en el que se han ido desarrollando y creciendo en número estos servicios de teleasistencia, ¿ha cambiado el perfil del usuario o no, Arturo?
Bueno, el perfil del usuario depende de la demografía y depende de la administración. Hoy en día en España el perfil del usuario es un perfil de un mayor, digamos. Estamos hablando de personas, los usuarios más intensivos, lógicamente, son personas a partir de los 80 años, aunque sí la tendencia a medio plazo es que vayamos siendo usuarios de ese servicio a edades más tempranas, por lo que he dicho antes, porque vamos a empezar a ver que estos servicios proporcionan prevención, no solamente una respuesta, una reacción ante un problema. Entonces la tendencia general pues será a un rejuvenecimiento del colectivo atendido, pero uh-huh. también esto, como he dicho antes, aquí el factor económico es muy importante. Esto está financiado fundamentalmente pues por los impuestos, por los presupuestos de las administraciones públicas. Sí. y en tecnología pues prácticamente todo es imaginable y posible. Lo que pasa es que hay que hacerlo compatible pues con las restricciones económicas que tenemos en todos los ámbitos.
Vamos a ir terminando esta conversación, Arturo, pero yo quiero saber, antes de despedirte, ¿en qué estáis trabajando ahora? ¿Alguna novedad? Que seguro que hay, porque es verdad que siempre estáis ahí innovando para ofrecer esos servicios, ¿no?, que decíamos, para mejorar la vida de todos.
Pues nosotros estamos trabajando en dar mayor contenido cada vez al término de teleasistencia avanzada, que es uno de los vectores más claros de desarrollo, con varias tecnologías pues que permiten que permiten desarrollarla. Concretamente, pues hay una parte fundamental que es la parte de detección y prevención de caídas, que es uno de los eventos más significativos de mayor impacto en la vida del mayor. Sí. Y después también en la parte, técnicamente se llama actimetría, en la cual lo que hacemos es poder identificar los patrones de comportamiento de los usuarios para posteriormente identificar cambios en él que nos permitan prevenir posibles problemas. Esos son los dos ejes más importantes en los cuales estamos trabajando en etapas finales ya.
Pues ejes esenciales también para conseguir ese reto, ¿no? Que es ya no solo estar ante esa urgencia, sino poder prevenirla de alguna manera a través de la tecnología de estos servicios. Arturo Pérez Kramer, director general del Grupo NIT, gracias por estar con nosotros esta mañana y no dejéis de avanzar y de trabajar en este campo que nos viene muy bien a todos, ¿eh?
Así lo haremos, es nuestra vocación y muchísimas gracias a vosotros, que son los oyentes.
Un abrazo, Arturo.
Tus dudas legales son palabras mayores.
Pues cada semana, vamos a intentar que sean todos los viernes, vamos a tener con nosotros, o aquí en el estudio, o a través del teléfono, dependiendo de su disponibilidad, a la abogada Eva Serrano Clavero. Nosotros decimos que es nuestra abogada de cabecera, por tanto, es también su abogada de cabecera. Eva, buenos días.
Hola, buenos días, Toni. ¿Cómo estáis todos?
¿Qué tal estás?
Muy bien, ya hoy es viernes, o sea que muy bien.
¿Eso quiere decir que se presentan dos días de descanso o no?
Sí,
bueno.
Es lo que pretendo.
Bueno, vamos a lanzarte cada semana al menos una consulta de los oyentes. ¿Sí? Eva, hoy una consulta, yo creo que muy interesante porque es una pregunta que podría haberme hecho yo también. Voy a leer, dice... he llamado a la notaría para hacer testamento y me han preguntado si quería hacer un testamento digital. Este oyente o esta oyente, Eva, quiere que le expliques qué es esto del testamento digital y en qué se diferencia del testamento normal y vital.
Vale. Bueno, pues para que nuestros oyentes más o menos se pongan un poco en situación, nosotros estamos acostumbrados a ir a un notario a hacer un testamento normal, un testamento donde decimos a quién vamos a dejar nuestros bienes patrimoniales. Hace ya unos años, ya los notarios nos empezaron a decir que si queríamos hacer también testamento vital. Uh-huh. Entonces, claro, el testamento vital, es decir, bueno, y esto ahora que también es algo nuevo, que se hizo hace ya unos años, que es donde vas a dejar las instrucciones de cómo quieres que sean tus últimos días en caso de estar enfermo, en una situación de terminal o en caso de perder lo que es tu voluntad para que alguien nombre un tutor. Y ahora surge lo nuevo para adaptarnos a los tiempos modernos, que es la herencia digital. Uh-huh. Entonces, cuando hablamos de herencia digital, en principio, yo cuando me enteré de este tema, pues puedo pensar como muchos oyentes, que es que a lo mejor piensan que es que el testamento te lo van a hacer directamente por Internet. No, no tiene nada que ver. La cuestión está en que estamos en un mundo muy global, en el que las nuevas tecnologías han avanzado muchísimo, y es cierto que hoy en día, ¿qué ciudadano no tiene unas claves de Facebook, unas claves de Twitter, unas claves del banco, una firma digital para operar con administraciones públicas? Entonces, ¿qué ocurre cuando una persona fallece con todas estas claves y con todos estos contenidos digitales que hay tuyos en las redes sociales? Pues que si no está previsto que alguien cancele esas cuentas o que le dé un destino concreto, se quedan navegando virtualmente en la nada. Es decir, si una persona fallece, aunque yo sea su heredera, tengo que justificar y acreditar, por ejemplo, a la página de Facebook que yo soy la heredera y que quiero cancelar eso. Para facilitar mucho más las cosas a nuestros herederos, lo que se prevé con la herencia digital es, al mismo tiempo que hacemos una herencia normal y corriente en el notario, sí, es decir, otorgamos un testamento en el que vamos a añadir la parte digital. Es decir, vamos a especificar al notario que todo lo de los correos electrónicos, mensajería instantánea como un WhatsApp, redes sociales, almacenamientos en archivos de la nube, el dinero que podamos tener en webs de apuestas online, cuentas de Bitcoin, pues todo eso, vamos a especificar todo lo que tenemos en ese momento, las claves que tenemos. Esto también hay que tener en cuenta, que si ya en un momento en el testamento dejamos unas claves, no las podemos cambiar o tendríamos que ir actualizando el testamento. Todo eso tendremos que consignarlo en el testamento, como sí, si fuera un patrimonio, aunque sea un patrimonio virtual,
sí,
y designar a una persona o personas que queremos que en caso de fallecimiento se encarguen de gestionar todo ese patrimonio virtual, de cancelarlo o de hacer lo que sea. En este caso, claro, al constar ya en un testamento oficial de cara a Facebook, a Twitter, a Google y a un montón de redes sociales, va a facilitar un montón la labor a los herederos para que puedan acatar las órdenes o instrucciones que hemos dejado en el testamento. Me consta que en Cataluña, que a veces siempre van un poquito más avanzados, han llegado incluso a hacer un registro de este tipo de testamentos digitales. Lo que pasa es que ese registro está cuestionado por el Tribunal Supremo porque lo han considerado inconstitucional.
Ajá.
Entonces, para no liarnos, lo más sencillo es que cuando nosotros vayamos a hacer testamento, que siempre hemos hablado tú y yo que es muy importante,
sí,
hagamos el testamento de toda la vida, que va a facilitar mucho el después a nuestros herederos, pero ya incluyamos las instrucciones del testamento vital. Y, por supuesto, si somos personas que acostumbramos a manejarnos en redes sociales, cuentas de dinero a través de plataformas online y demás, también hagamos constar lo que es nuestro patrimonio digital, aunque sea virtual, las claves, las personas que queremos que lo gestionen y las instrucciones en concreto que queremos que tengan para poder darle un fin a todo eso que hemos ido generando en los años que hemos estado en este mundo.
Ajá, porque Eva, claro, yo te decía al inicio, antes de leer la consulta, es una consulta que nos va a venir muy bien, porque claro, yo tampoco tenía la respuesta a esta consulta, pero claro, ¿cómo se hace ahora cuando alguien fallece y tú quieres cancelar esas cuentas, por ejemplo, en las redes sociales, en el correo electrónico? ¿Es muy laborioso o es una tarea sencilla?
No, es laborioso porque aunque la Ley de Protección de Datos en el artículo 2.4 creo que es, ya prevé que los herederos o las personas vinculadas al fallecido pueden dirigirse directamente a estas diversas plataformas que hay en Internet para cancelar las cuentas, la realidad es que luego en la práctica no es tan fácil. De hecho, ya ha habido un caso que ha sido muy notorio en Alemania, que la hija menor había fallecido y los padres querían recuperar las claves del Facebook porque podían ser una prueba importante dentro del fallecimiento que había tenido la menor, y automáticamente se la denegaba Facebook, pero por una peculiaridad, porque decían que sí tenían derecho al tema de acceder a las claves de su hija, pero no derecho a conocer con quién se relacionaba antes de fallecer. Menos mal que en ese momento el tribunal alemán ha fallado que en cualquiera de los casos los padres tienen derecho a poder acceder. Entonces, actualmente no es fácil. Por eso digo que cuanto más, al final es un poco de burocracia.
Yeah.
Cuanto mejor vayamos organizando esto y las personas que queden aquí se lo pongamos más fácil, será mejor. Está claro que estas plataformas van un poco por libre, pero si empezamos a ser varios o muchos, como digo yo, las personas que ya tenemos ese testamento digital, esa herencia digital contemplada en nuestro testamento, pues ellos ya van con un documento oficial público que acredita su identidad y que están cumpliendo las instrucciones de las personas que han fallecido.
Que no es tan sencillo como pudiera parecer quiero cancelar, mando un correo a Google o a Facebook y inmediatamente esas cuentas se cancelan, nada. Pues yo te agradezco mucho que hayas estado aquí. Le decía a los oyentes que a partir de ahora vamos a contar contigo los viernes. ¿Es así, Eva?
Por supuesto, sí.
Y además de escucharte aquí, ellos pueden contactar contigo a través de un teléfono en Madrid, el 911547447, 911547447, a través de una web que es theyuris.es, o aquí cada viernes en la sintonía de Radio Inter en Palabras Mayores. Eva Serrano Clavero, muchas gracias. Descansa todo lo que puedas y un poquito más este fin de semana. Y bueno, en 7 días hablamos de nuevo.
De acuerdo. Un abrazo muy grande para todo el equipo.
Un abrazo.
Hasta luego.
A seguir con un poquito más de música. Aquí estábamos escuchando a C3, este grupo folk de Badajoz, y vamos a recordar una canción que seguramente que todos ustedes han escuchado en más de una ocasión, y yo creo que aunque ha sido interpretada en diferentes voces por diferentes artistas de casi todo el mundo, creo que una de las voces más reconocibles para este tema es Mercedes Sosa, la cantante chilena que suena así.
Cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pájaro.
Todo cambia en la voz de Mercedes Sosa. Es un tema compuesto por el también chileno Julio Munganser, que es uno de los fundadores del grupo Quilapayún. Él compuso varias canciones que ya forman parte por derecho propio del cancionero folclórico latinoamericano. Recordemos, por ejemplo, El barco de papel, Mudanza, Alejado de ti pero contigo o Mi río. Esta canción es de 1982. Él la escribió, la compuso desde Suecia. Estaba allí exiliado desde la llegada de Pinochet al gobierno chileno. Vamos a escuchar a Mercedes Sosa, Todo cambia.
Todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia la planta y se viste de verde la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Que me encuentre ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia.
Y si recuerdan el lunes, qué bonita canción, ¿no? La voz de Mercedes Sosa, un tema de 1982, que viene a decirnos eso, que algo que a veces se nos olvida, que todo cambia, todo puede cambiar. Y que la tarea más importante de nuestro día a día es ir adaptándose, ¿eh?, y disfrutando de todos esos cambios. Les decía, esta semana en nuestra sección de recuerdos nos hemos centrado en un año 1956. Hemos escuchado, recuerdo, a Joselito con esa campanera, a Marifé de Triana con Torre de Arena. Otro de los clásicos. Es verdad que cuando uno mira las listas de éxitos, sobre todo de los años 50, hay mucha copla. Mucho flamenco, mucha música de ese estilo. ¿Y por qué digo esto? Porque otro de los éxitos, de los temas que estuvo durante más semanas en las listas de éxitos de nuestro país este año, 1956. Es un tema que seguramente también van a reconocer en la voz de todo un clásico, de Antonio Molina. Recordarán muchas canciones de Antonio Molina, pero la que más sonó en 1956 es esta.
Cocinero, cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con habichuela. Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión, que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro. Ay, 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 ay. Trabajando en el carbón, cocinando me doy una maña que no hay en España quien guise mejor. Y con gracia preparo al momento un buen condimento que está superior. Sin pensarlo de repente, yo me guiso un arroz con fideo. Que el señor más desiente, que el señor más desiente tiene que chuparse. Lo veo. Cocinero, cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con habichuela. Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión, que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro. Ay, 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 ay. Trabajando en el carbón, sinizando se apaga el hornillo, me canto un tanguillo divando yo solo. Y por arte de vivir lo que sin un palitro que se enciende el fogón. Y ahorrativo no me ganan porque guiso la mar de barato. Y me paso la semana, y me paso la semana. Cocinero, cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con habichuela. Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión, que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro.
Ahí está ese tema, cocinero, cocinero, en la voz de Antonio Molina, todo un clásico, pero los clásicos están, decíamos antes, todo cambia, decía Mercedes Sosa, cierto, pero hay cosas que ni el paso del tiempo consiguen, modificar demasiado. Siempre es un gustazo escuchar estos temas que nos hacen mirar cómo es la intención en esta sección de recuerdos, nos hacen mirar hacia atrás. Seguimos en 1956, el año en el que esta semana hemos decidido pararnos. Cambiamos un poquito de estilo. Si escuchamos a Antonio Molina, nos vamos con uno de los más célebres y exitosos cantantes de boleros. De todas maneras, es que se le llama así, el rey de bolero, este cantante y actor chileno, Lucho Gatica, a quien en 1956 le gustaba estar así, encadenados.
Tal vez sería mejor que no volvieras, quizás sería mejor que me olvidaras. Volver es empezar a atormentarnos, a querernos para odiarnos, sin principio ni final. Nos hemos hecho tanto, tanto daño, que amar entre nosotros es un martirio. Jamás quiso llegar el desengaño, ni el olvido ni el delirio. siempre igual. Cariño como el nuestro es un castigo que se lleva en el alma hasta la muerte. Mi suerte necesita de tu suerte y tú me necesitas mucho más. Por eso no habrá nunca despedida, ni paz alguna habrá de consuelo. Y el paso del duro de encontrarnos de rodillas en la vida, frente a frente y nada más.
Se lleva en el alma hasta la muerte.
Mi suerte necesita de tu suerte y tú me necesitas mucho más. Por eso no habrá nunca despedida, ni paz alguna habrá de consolar. Y el paso del duro de encontrarnos de rodillas en la vida, frente a frente y nada.
Más música para compartir con todos ustedes cuando son las 12:47 de esta mañana de viernes, que el viernes que es el día, yo creo que idóneo, ¿no?, que se presta a poder compartir la música, aunque se habrán dado cuenta a lo largo de esta semana que siempre que podemos la utilizamos para mantenernos conectados, mantenernos cerca de todos ustedes. Vamos a seguir en ese año, anclados en 1956, les decía yo, bueno, toda la música de las, la mayoría de la música, sobre todo en la primera mitad de la década de los 50, pero luego estamos viendo que también en esas listas de éxitos tiene una raíz española y andaluza muy, muy marcada. Hemos escuchado algunos ejemplos, vamos a seguir porque hay otra mujer, otra artista que ese año estuvo en esas listas de éxitos y ahí permaneció durante muchísimo tiempo. Les hablo de Imperio de Triana, ella que sevillana, por los cuatro costados, nació en Sevilla en el 35 y murió en Sevilla el año de la Expo, 1992. Ella en este año popularizó el tema que están escuchando, Imperio de Triana, la jota de mi balcón.
Consejos que me dieron no lo quise ni atender, porque luego ante mi llanto, con las mieles de su boca, me borraba aquellos celos que me hacían padecer. Me caiga una maldición si no te
Porque hemos dicho que nació y murió en Sevilla, pero escuchando este tema, esta jota de mi balcón, cualquiera podía haber dicho que Imperio de Triana era maña, ¿verdad? Vamos a seguir con más voces femeninas, más voces arraigadas a la copla, a la música con esa marcada raíz española y con otra de las voces clásicas cuando se habla de copla en este país. Ella era valenciana, allí nació en 1906 y murió en Madrid 2 años antes que Imperio de Triana. Les hablo de Concha Piquer.
Quisiera estar muerto que verme pasó a mi vida en este penar del puerto de Santa María. Sentinela, tú has tenido la culpita, que pase la noche en vela. ¿A dónde irá ese barquito que cruza la mar serena? Uno dicen para Melilla y otro que para Cartagena. Uno dicen para Melilla y otro que para Cartagena, y otro que para Cartagena. Ay, 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 barquito de vela que viene de Cai de aquella bahía. Que viene de Cai de aquella bahía y no llega al puerto, puerto de Santa María.
Ahí está la voz de Concha Piquer. Y vamos a ir cerrando estos recuerdos, vamos a ir cerrando estas palabras mayores por esta semana. Volvemos la semana que viene, después de ese boletín informativo de las 12 en punto del mediodía, es decir, cada día, de lunes a viernes, de 12 a 1, vamos a estar con todos ustedes. Digo que cerramos estos recuerdos con una voz masculina, con la voz de José Guardiola, este catalán que nació en 1930, nos dejó no hace mucho, en también Barcelona en el año 2012, y no sé si sabían, por curiosidad, que además de cantante, era entrenador, era un apasionado del fútbol. Incluso le compuso el himno al Real Club Deportivo Español. José Guardiola nos sirve para despedirnos. Gracias a todos, de verdad, de corazón, por estar ahí. Volvemos la semana que viene. Que disfruten del fin de semana y que también lo haga nuestro compañero Julio López. Disfruta y descansa, Julio. Que sean felices.
Busco a ti en mi sufrir continuo. Soy un desconocido que nada ha sido en tu vivir. No sabes de mi nombre y aunque te asombre, muero por ti. Ayer por vez primera, pasarte vi altanera, por un flechazo el corazón lo llevo en mil pedazos. Soy un desconocido que nada ha sido en tu vivir. No sabes de mi nombre y aunque te asombre, muero por ti. Ayer por vez primera pasarte vi altanera, por un flechazo el corazón.
Palabras mayores, presenta y dirige